A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En el programa de hoy vamos a tener dos grandes protagonistas, el sector de los videojuegos y el audiovisual. Vamos a visitar el polo de contenidos digitales para conocer la obra Sisyphus, una creación que ha corrido a cargo de Periferia Films y que ha conseguido una mención especial en la muestra joven audiovisual organizada por el Ayuntamiento de Málaga. Enseguida vamos a charlar con el director de esa obra, Daniel Natoli. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García y además nos vamos a acercar a la red de redes para saber qué ocurre con nuestras fotos una vez las subimos y cómo y quién las usa o puede usarlas en internet. También vamos a charlar con nuestro gamer experto de las últimas noticias referentes a los deportes electrónicos, a los eSports, también a los videojuegos y las videoconsolas. Pero antes abordamos otro asunto. ¡Comenzamos!
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Esta semana se ha presentado en el Polo de Contenidos Digitales lo que es una muestra más de lo importante que pueden llegar a ser los videojuegos para ayudar a la sociedad en distintos ámbitos. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Igualdad de Oportunidades, y la Universidad de Málaga, a través de la Cátedra de Interactividad y Diseño de Experiencias, han creado el videojuego Diana Frente al Espejo. Se trata de una experiencia virtual en primera persona, con un entorno realista en 3D interactivo, con cinemáticas y actores reales, donde la toma de decisiones cambia el curso de la trama, vamos, como la vida misma. Este videojuego va a poder utilizarse como una herramienta de prevención para la violencia de género entre adolescentes y jóvenes. La directora de la Cátedra de Interactividad y Diseño de Experiencias es María Ángeles Cabrera y ya me escucha. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Bueno, ¿cómo surge la idea? Bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh? Porque ya por fin ha visto la luz este proyecto entretenido, interesante y además, como diría Arguiñano en términos gastronómicos, con fundamento. María Ángeles, quería preguntarte, ¿cómo surge la idea de apoyaros precisamente en un videojuego, en este tipo de tecnología para desarrollar este proyecto?
Bueno, pues la idea surgió tras conocer el primer videojuego que desarrollamos desde la cátedra, que se llamaba La Habitación de Emi. Y bueno, pues fue un videojuego en realidad virtual, inmersivo, y que también tenía contenido serio, educativo y didáctico. Y fue dándolo a conocer en ferias, eventos, cuando algunos agentes del Área de Igualdad del Ayuntamiento pues se dieron cuenta de que realmente el formato videojuego podría servir como vehículo de comunicación con los jóvenes para llegar a ellos y transmitirles mensajes, ideas importantes que había que dar a conocer y que por medio de guías y otro tipo de manuales que se habían ido haciendo pues no llegaban a los jóvenes porque en el fondo les cuesta leer, ¿no? Y bueno, ahí fue donde se nos propuso el colaborar con el Área de Igualdad del Ayuntamiento para poder hacer este desarrollo. Y la verdad es que ha sido una aventura y, bueno, hemos aprendido muchísimo por el camino, pero también hemos disfrutado y creo que el resultado final pues va a ser muy bueno. El objetivo es que llegue a los jóvenes, a los adolescentes, que a través del juego y adoptando el papel, en este caso, de la víctima de violencia, pues se pongan en la piel de Diana, que es la protagonista de nuestro juego, y aprendan, ¿no?, a tomar decisiones que le alejen de los posibles riesgos de sufrir violencia.
María Ángeles, ¿qué propone Diana Frente al Espejo? Una serie de situaciones que tienes que ir una a una sorteando, decidiendo, y en función de lo que vayas decidiendo, pues van ocurriendo unas cosas u otras.
Sí, fíjate, nosotros hemos diseñado el videojuego como si fuera un guión cinematográfico, y ahora que los jóvenes consumen también muchísimo las series, pues en realidad cada uno de los niveles de juego correspondería a un capítulo de una serie. De hecho, tienen cada uno su título, ¿no? Pues El Despertar de Diana, una foto problemática, y en cada uno de los niveles pues van sucediendo una serie de acontecimientos y la protagonista, que en este caso es el propio jugador, porque adopta el rol de Diana, en primera persona, además, tiene que ir tomando las decisiones en función de las situaciones que se le plantean. Cuando las decisiones son correctas, se le dan puntos positivos. Si la decisión le pone en peligro o en riesgo, se le restan puntos. Y, bueno, damos también la posibilidad de que el jugador pueda, en caso de duda, a la hora de optar por una decisión u otra, pueda consultar un sistema de ayuda donde aparece el consejo de un experto y gracias a ese consejo, pues también puede, a lo mejor, decidir positivamente, incluso valoramos positivamente que consulta al experto, cosa que los jóvenes no están muy habituados a hacer. Nosotros, a través del videojuego, tratamos de conseguir que los jóvenes adquieran habilidades y competencias que no tienen, ¿no? Pues una de ellas es saber pedir consejo y ayuda ante situaciones un poco problemáticas, que son las que se dan en este tipo de relaciones, que son tóxicas, ¿no? Y luego, pues también con las respuestas positivas que va dando, él mismo va aprendiendo a afrontar situaciones de riesgo y a dar una respuesta positiva, ¿no? Pues evitar el control, por ejemplo, los celos, poner límite, saber decir que no, bueno, hablar y utilizar el diálogo, ¿no? Pues para no enfrentarse a un agresor, pedir ayuda. Bueno, todo eso son habilidades y competencias que hemos ido introduciendo en el guión, porque el guión, aparte de ser cinematográfico, está diseñado con retos y objetivos didácticos. O sea, ahí detrás un trabajo inmenso, que el guión es lo que vertebra todo el videojuego, ¿no?
Por eso precisamente, María Ángeles, te quería preguntar, porque claro, se habla, tú lo explicas, la verdad, todo muy claro, parece que la dinámica del juego es fácil, pero claro, todo esto tiene que tener un equipo detrás, de psicólogos, de guionistas, de expertos, y luego el proceso de gamificación de todo eso, ¿no?
Pues efectivamente, nuestro grupo de investigación dentro de la cátedra es interdisciplinar y afortunadamente pues contamos con una profesora de psicología que nos ha ido orientando, ¿no?, en el modo más correcto de plantear las ayudas al jugador para que sean siempre positivas, ¿no? También a la hora de valorar los resultados del juego, porque claro, cuando acabas el juego, como la historia va cambiando en función de las decisiones que tú vas tomando, hay hasta 4 o 5 posibles finales, ¿no? Y cuando nosotros damos la valoración del juego al jugador, bueno, pues es muy importante que el mensaje que le transmitamos sea positivo. Tiene sus puntos, junto con los puntos, aparte de ver el proceso completado de juego, ¿no? Pues la línea de progreso del juego completado va a cambiar de color en función de los puntos obtenidos o de la capacidad de riesgo de ser víctima que tenga el jugador, ¿no? Entonces, si aparece, por ejemplo, en rojo, pues quiere decir que el jugador tiene 100% posibilidades de ser víctima de violencia, ¿no? Si sale en verde, bueno, pues parece que sabe defenderse de situaciones que le podrían poner en riesgo. Pero también tenemos el color naranja y amarillo, ¿no? Esto es como el semáforo y como las banderas en la playa, ¿no? Pues eso hay que saber interpretarlo. Y ahí, para interpretar esos colores, tenemos unas frases que también hemos redactado con la ayuda de estos psicólogos para hacerles ver y que aprendan a conocerse, ¿no? Qué es lo que deben hacer para mejorar en ese tipo de relaciones. Y bueno, animamos a la gente a que juegue no solo una vez, sino muchas veces, porque cuantas más veces juegue, más va a aprender o va a reforzar esas habilidades y competencias, ¿no? No basta con jugarlo una vez y, ah, vale, pues ya ha salido verde. Bueno, ¿por qué no juegas también y juegas, pues en lugar de contestando lo que tú contestarías, lo que no contestarías? Y te pones en el lugar de la persona que no tiene a lo mejor las habilidades que tú tienes y ver lo que le pasaría. También como para poder empatizar aún más con las posibles víctimas y entender lo que les pasa, ¿no? Lo que les puede llegar a pasar si no actúan como tú actúas o sabes actuar cuando lo haces correctamente, ¿no?
Sí, es un simulador prácticamente en toda regla. Por cierto, aquel que tenga ahora mismo interés por lo que estamos contándole, no tiene más que pasarse por la página web dianafrentealespejo.com. Ahí está ya disponible la descarga. Ahora que ya está terminado, María Ángeles, ¿cómo vais a enfocar su promoción? ¿Vais a hacerlo en ambientes y círculos concretos?
Bueno, el videojuego está abierto para todo el mundo al que le llegue conocimiento de él, como está llegando a través de los medios de comunicación en estos días, desde que lo hemos presentado. Pero sobre todo vamos a hacer campaña en colaboración con el el área de igualdad del ayuntamiento, vamos a escribir a todos los institutos y vamos a ofrecer esta herramienta como una de las posibles actividades de formación en igualdad y en igualdad de género, ¿no?, dentro de los centros escolares, institutos y tal. Y en la universidad, también en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, vamos a hacer una campaña intensiva de difusión para que los 30 y pico mil o 40 mil alumnos de la UMA pues también conozcan el videojuego y, bueno, pues puedan también jugar con él y aprender todo lo que se puede aprender, ¿no? Yo creo que es bastante.
¿Es un proyecto vivo, como dicen ahora, que han acuñado ese término, lo suelen utilizar mucho, María Ángeles? Es decir, ¿va a ir evolucionando, va a tener sus actualizaciones, cada vez se van a ir añadiendo más episodios, más situaciones?
Sí, ahora mismo solo hemos desarrollado la versión 1 del videojuego y el primer personaje de la historia, pero en realidad los protagonistas son 4 y nuestra intención es desarrollar, igual que ocurre con la serie, ¿no?, primera temporada, segunda temporada, tercera temporada. Pues nosotros, digamos, hemos sacado la primera temporada y estamos preparándonos para, ya tenemos hecho el guión de la segunda temporada, que sería jugar en el papel de Curro, el amigo de Diana. Y en este caso el jugador, si escoge ese personaje, lo que debe aprender es cómo ayudar a una persona cercana que está sufriendo una relación tóxica o problemática, ¿no?, y cómo tratar de ayudarle a ella o al agresor si también se relaciona con él, ¿no?, y cómo debe responder en cada una de las situaciones ante las que se enfrente. Yo creo que simulamos muy bien lo que está aconteciendo actualmente entre adolescentes y jóvenes en sus relaciones de amistad y de pareja. Y bueno, lo que los jóvenes quizás no son suficientemente conscientes de que las situaciones de riesgo las están normalizando. Por eso está aumentando tanto los casos de violencia. Se están normalizando situaciones de riesgo que tienen forma de machismo o micromachismo, pero que no se identifican como tal por parte de los jóvenes, ¿no?
Y además que se, sobre todo, se asocia con, tenemos idealizado muchas veces violencia física, pero ahí entra también el aspecto psicológico, ¿no?, que es precisamente el que protagoniza de alguna manera este videojuego.
Este videojuego va presentando la violencia de forma gradual, es decir, al principio se dan solo situaciones de agresión verbal o psicológica, pero luego, claro, si no se sabe responder acertadamente o frenar esas situaciones, acaba llegándose a la violencia física, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el final más extremo, pero en el camino están otro tipo de situaciones o agresiones que tienen mucho más que, son sutiles, tienen mucho más que ver con la violencia verbal y psicológica, ¿no? Y esa es la que cuesta más identificar. Por eso nos preocupa tanto, ¿no?, y vemos que está tan extendido entre los jóvenes, aparte de los riesgos que corren y que tampoco lo identifican, ¿no?, con el uso de las propias tecnologías, con el móvil, con las redes sociales. Bueno, ahí se dan también muchas veces violencias y delitos incluso, ¿no?, con el uso de las fotografías, con las publicaciones de fotografías íntimas, cuando a lo mejor no están consentidas, el sexting, bueno, hay muchas,
sí, que se suele dar,
manifestaciones.
Y sobre todo, María Ángeles, mandar ese mensaje, ¿no?, que cada vez se da más en los jóvenes, a edades muy tempranas, ¿no?, la violencia de género. Ya para terminar, y sobre todo para dejar una imagen de ese videojuego de Diana Frente al Espejo, recordamos que se puede descargar en dianafrentealespejo.com. Mencionabas a Curro, Diana, que es la protagonista. ¿Cuántos personajes componen esta primera entrega de Diana Frente al Espejo?
Pues tenemos a Diana, que es la víctima, a Curro, que es su mejor amigo, Bea, que es también la mejor amiga de Diana y a la vez es pareja de Curro, y Leo, que es la pareja de Diana y, lógicamente, en este caso le ha tocado el papel de malo, ¿no? Es el más agresivo viento, sí. Aunque también hay que reconocer que es simpaticísimo, que cae fenomenal y que corremos el riesgo de que la gente empatice demasiado con él. Bueno, le hemos puesto freno a su simpatía, pero bueno, es espectacular. La verdad que los actores, nuestros personajes son reales y son actores, lo han hecho muy bien, son gente joven, estudiantes universitarios, todo ello, y yo creo que les va a gustar mucho a los jóvenes, bueno, y adolescentes, que es el público al que se dirige.
Pues ahí está esa buena iniciativa, ese proyecto que ya ha visto la luz, que ya es una realidad, que hace unos días se presentó en el Polo de Contenidos Digitales, Diana Frente al Espejo, esa experiencia. Yo animo a los oyentes a que no cuesta nada, un solo clic, dianafrentealespejo.com, ahí puedan entrar y ponerle un poco imagen a todo lo que nos está contando María Ángeles, esa experiencia virtual, además, en primera persona, con ese entorno realista, con personajes reales, cinemáticas, donde ya sabes, la toma de decisiones, por pequeñas que sean, pues puede cambiar el curso de la trama. Hay que ponerse en la piel de Diana para entenderlo todo. Pues ha sido desarrollado por la Cátedra de Interactividad y Diseño de Experiencias de la Universidad de Málaga. Ahí al frente está María Ángeles Cabrera. María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya pronto queremos esa segunda entrega, que como dices, está el guión ya preparado y ya queremos ver esa segunda entrega, pero antes vamos a disfrutar de esta primera. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros también. Adiós.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
El mundo de los videojuegos es maravilloso, es apasionante. En más de una ocasión hemos hablado con algún experto, además también de otra cátedra, como Antonio Fernández, de esa gamificación, de esos juegos serios. Claro que tenemos idealizado, ¿no?, el videojuego, como que se pierden horas, como que se está pegado a la pantallita, a la maquinita, como suelen decir muchos, y al final no sirve para nada. Los videojuegos, bien, con sentido común, bien usados, sirven, y bien enfocados, sirven para mucho, sobre todo en el tema del aprendizaje, también concienciamiento social y en distintos aspectos de nuestra vida. Bueno, te voy a contar otro asunto, el área de juventud del Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de apoyar y promocionar a nuevos valores en el sector audiovisual y cinematográfico. Lleva a cabo la muestra joven audiovisual, a través de la cual se fomentan proyectos que destaquen por su originalidad, su calidad, su creatividad, su innovación, su experimentación y también potenciando nuevos enfoques del guión como esa pieza que articula la obra, ¿no? En esta edición se han presentado un total de 51 creaciones, que no son pocas, distribuidas en las categorías de ficción, animación, documental, videoclip. Cada participante ha podido presentar hasta un máximo de 3 obras por disciplina y las obras presentadas se han realizado en los últimos 3 años. Una de esas obras ha sido creada por una empresa del sector audiovisual con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Esa empresa se llama Periferia Film, su responsable es Daniel Natoli. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿qué tal?
Encantado de tenerte por aquí, oye, porque nos encanta contar cositas de esta. Tengo que darte la enhorabuena porque vuestra obra, Sisyphus, se ha llevado la mención especial en la categoría de ficción, así que enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, tenido... muchas gracias.
He tenido la... Bueno, antes de entrar en materia, porque la he visto, ¿eh? Que ¿has visto mi película? ¿Has leído mi libro? Pues sí, la he visto. Y te voy a decir una cosa, me ha encantado. Es de genios lo que habéis hecho, ¿eh? Que vaya por delante. A mí personalmente me ha encantado. Yo hubiera subido un poquito más y hubiera dado un premio de los gordos. Lo tengo claro. Oye, está inspirada en el personaje mitológico Sísifo, que vivió permanente castigado al cargar con esa roca hasta la cima de la montaña. Una vez llegaba, la piedra rodaba de nuevo al suelo y vuelta a empezar. Más o menos de esto va, ¿no? Es como una metáfora de la vida en la que estamos inmersos hoy día.
Eso es, Andrés, es una metáfora del mito griego de Sísifo, el mito clásico, y que bueno, y que posteriormente también Albert Camus y reinterpretó ese mito con su ensayo que tiene el mismo título, que se llama El mito de Sísifo, aunque en un tono más existencialista. Y nosotros hemos querido recoger tanto el libro de Camus, ¿no?, como el mito griego, y le hemos dado un tono pues contemporáneo, y reflexionamos pues sobre la relación que tenemos hoy día con las pantallas, con la tecnología, nuestra rutina que constantemente está en bucle y en repetición, ¿no? Y de eso va un poco el corto, dura 4 minutos, pero más o menos esa es la idea que traza.
Oye, por cierto, que se puede ver en la página web de Periferia, ¿cuánto tiempo le habéis echado a eso, Daniel? Porque esos 4 minutos tienen un curro detrás. Claro. El de la camiseta amarilla, por cierto, ¿eres tú o...?
No, ese es vale. Nono Martínez Alonso, que al mismo tiempo también es coproductor de la obra. Sí.
¿Cuánto tiempo le habéis podido invertir?
Pues mira, de rodaje fueron 2 días, pero realmente para condensar toda la grabación en esos 2 días, estuvimos trabajando casi un mes. Un mes de preproducción, pues pensando tanto el guión como toda la dirección de arte, la dirección de fotografía, localizando también los sitios en la universidad, en una playa en Fuengirola, en fin.
Gibralfaro, creo que también
Gibralfaro también.
El auditorio municipal, ¿hay una escena?
En el auditorio municipal hay otro, y sí, la otra localización es en la Escuela Apertura, que es donde están grabados todos los interiores. Sí, realmente un curro mucho curro previo, como todas este tipo de proyectos, para condensarlo bien en el rodaje y que se grabe todo de la forma más eficiente posible, claro.
Oye,
y luego, bueno, la postproducción también tiene su trabajo, porque como habrás visto, claro, el personaje, ¿no?, que interpreta Nono, pues sale multiplicado por ahí corriendo de un lado a otro, y eso pues también tiene su trabajo ahí de edición y de UFX.
Oye, se nota que estamos hablando con gente experta, ¿no?, en esto de la producción. Al igual que antes recomendaba ver y descargar el juego Diana frente al espejo, para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, recomiendo que se entre en Periferia y se vea pues ese proyecto Sisyphus. Lo veis ahí, el vídeo dura 4 minutos y merece la pena. Oye, lo de que predomine el color amarillo, ¿es un lenguaje audiovisual concreto o es que os ha dado por ese color?
Era elegir un poco una paleta de colores, y nosotros elegimos esa gama cromática un poco dando la sensación de que es un mundo todo frío, ¿no? Hay muchos grises también, realmente el amarillo es el único que destaca, y queríamos dar un poco esa sensación de artificialidad, ¿no? De mundo deshumanizado, alienado también, ¿no? Un poco distópico, y entonces, bueno, realmente en la realidad hay muchos colores, entonces elegimos solamente uno para dar un poco la sensación de frialdad, de deshumanización, ¿no?, al fin y al cabo.
Más de uno se va a ver identificado, va a decir, a más de uno lo va a empujar a dejar el trabajo y todo, bueno, aunque no está la cosa ahora para dejar los trabajos, ni mucho menos, Daniel, pero la verdad es que te hace reflexionar. Oye, además de haberlo presentado a esta muestra joven audiovisual del Ayuntamiento, ¿se ha presentado a otro sitio o tenéis pensado, en este caso, poder presentarlo a otro tipo de certamen?
Sí, bueno, el corto realmente lleva desde 2019 presentándose en el circuito de festivales. Tuvimos una presentación en el Festival de Sevilla, que fue empezar por todo lo alto, la verdad, en el Festival Europeo de Sevilla. Posteriormente se ha visto también el Festival de Málaga en esta pasada edición. También en Suecia, en un festival concreto de cine y arquitectura, porque, bueno, tanto Nono como yo, que somos los productores, los dos también estudiamos arquitectura, y se ve claramente la influencia que hay de la composición, de la geometría, de los planos y demás. Entonces, bueno, también es un corto que lo hemos movido por festivales muy de arquitectura. Recientemente además hemos ganado el premio del Festival de Cine de Ponferrada en la categoría de cine y arquitectura. Y bueno, estamos moviéndolo por ahí. O sea, realmente la muestra de corto de Málaga Crea pues ha sido uno más en la que estamos muy contentos de haber tenido la mención, claro.
Bueno, supongo, bueno, esto de 2019, allí ha pasado tiempo, aunque hemos tenido sobre todo el tema del confinamiento y por medio, oye, que el sector audiovisual en tema de postproducción ha trabajado mucho, o sea, que se piensa la gente que, oye, no, pues está todo parado el rodaje, pero la postproducción, que como decías, habéis invertido muchísimo tiempo, ha sido algo en lo que han aprovechado muchos estudios, en este caso audiovisuales, para poder rematar trabajos, para mejorar lo que tenían. ¿Actualmente en qué andáis enredados en Periferia, Daniel?
Pues mira, estamos preparando lo más gordo es que estamos preparando una serie documental con otra productora de Sevilla, y bueno, tampoco puedo dar muchos detalles todavía, pero porque está en fase previa, pero esperemos que salga para 2021, y bueno, y de parte pues lo estamos también trabajando con otro estudio de arquitectura, en otro vídeo, en fin, con distintos clientes, más del día a día, pero así a proyecto a medio plazo. Pues eso, tenemos esa serie de documental que esperamos que salga y que ojalá se pueda ver en plataforma.
Bueno. Ah, en plataformas digitales, en grandes plataformas.
Esperemos que sí. Bueno, todavía está en una fase muy previa, pero ya te digo, no puedo contar tampoco demasiado.
Hay cláusula de confidencialidad, ¿no? Como suele pasar con las grandes operaciones y más en los medios de comunicación. Bueno, pues aquel que tenga curiosidad, que se pase por la página web de Periferia, que se escribe la FE con PH, Periferia, Films, que tienen su sede en el Polo de Contenidos Digitales, y verán muchos vídeos, trabajos realizados, entre ellas Sísifos, que es ese personaje, como decíamos al principio, que vivió permanentemente castigado, aunque dicen que era muy astuto, cuidado, que vivió permanentemente castigado. Pues Daniel Natoli, uno de los responsables, máximos responsables de Periferia Films, enhorabuena, porque habéis conseguido por él esa mención especial en la categoría de ficción, en esa muestra joven audiovisual organizada por el Ayuntamiento de Málaga. Oye, que no me enredo más, que muchas gracias y que os vaya todo bien. Y a ver, ya me contarás ese proyecto del que no se puede contar nada. Cuando se pueda contar, me lo contarás.
Muy bien, pues haremos que sí. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, hasta luego, André. Chao.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Vamos que nos vamos, es momento de acudir a uno de los grandes clásicos de este tu programa, es el momento de saludar a nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, hoy me has pedido que sí, ríete, para, ríete, para. Hoy me has pedido que tenga un ordenador delante cuando Iván González pide que tenga un ordenador delante, es que algún experimento raro va a hacer. Primero vamos con el concepto de la cuestión, Iván. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué le vamos a hablar a los oyentes?
Mira, Andrés, ¿tú has escuchado eso de que todos tenemos un doble en el mundo?
Y un triple.
Alguien que se parece a nosotros. Que si alguien dice, pues mira, pues yo me crucé con uno que era igualito a tú, a ti. Bueno, pues...
A mí me ha pasado eso, ¿eh?
¿Ves?
No, no, pero me ha pasado de...
En un bar,
además de un bar de día, un bar normal, antes de la pandemia, de venirse una persona para mí y de empezar a hablarme y de decirle, perdona, pero es que no te conozco de nada. Dice que estás hablando, pero real, real, real. Y me dijo que había un tipo igual que yo, y además la provincia de Sevilla. O sea que ahí no hay, si hay uno igual que yo en la provincia de Sevilla, puede haber como yo 5 o 6 en el mundo, tranquilamente.
Que se manifieste. Bueno, pues... En el caso online, eso es poco probable. Lo más probable en el caso online es que alguien esté utilizando una foto tuya sin que tú lo sepas. Y esto es muy habitual, porque alguien, resulta que Andrés es atractivo y utiliza una foto suya para buscar pareja. O resulta que como Andrés tiene cara de buena gente...
Sí, eso me pasa mucho,
suya,
Iván.
Utilizan la foto suya para hacerse pasar por él para vender algo. O para poner un comentario falso, porque Andrés tiene cara de que cuando él dice algo, eso va a misa. Entonces, bueno... ¿Cómo podemos saber que alguien no está utilizando una foto nuestra sin nuestro permiso? Pues ahí es donde vamos hoy. Vamos hoy a aprender a hacer búsqueda inversa. Mira qué palabra más bonita.
Inversa.
Búsqueda inversa. Bueno, vamos allá. Entonces, tenemos el navegador Google delante, abierto con Google Chrome, porque se lleva bien con su navegador, lo que tiene Google, que le gusta.
Lo tengo.
Bueno, pues ahí, en la caja de búsqueda, vamos a utilizar mi nombre para que no encontremos nada de nadie que se pueda... Entonces vamos con el mío. Iván González Moreno. Y lo ponemos ahí. Iván González Moreno, lo ponemos en el buscador de Google.
Ya lo tengo.
Y nos vamos a Google Imágenes. Y ahí va a aparecer unas cuantas fotografías de un muchacho atractivo y buena gente. Y hay unas cuantas fotos. Y ahora te vas a situar, por ejemplo, en la primera fotografía que veas mía.
Espérate, que esto se ha descuajaringado, que estoy poniendo todavía el nombre, porque claro, yo tengo, estoy teletrabajando, se lo cuento a los oyentes, y no tengo pie de micro, lo tengo que poner como en las tómbolas.
Venga, vamos,
lo tengo que meter... Vale, le doy a imágenes.
Nos vamos a imágenes, y en la primera foto mía que salga, Andrés, te vas a poner encima, y con el botón derecho del ratón vas a desplegar hasta que le des donde pone copiar dirección de imagen.
Mira, esto va a ser un desastre, Iván. Vamos, ¿apareces tú aquí el primero?
Ahí está, efectivamente, cómo no.
Exacto. Y le doy con el botón, venga.
Derecho, y te va a salir una opción que pone copiar dirección de imagen.
Vale, cuidado con las cosas que me dicen y los comandos y estas cosas, que este ordenador que tengo no es un Windows. Copiar dirección de enlace.
Ahí está, copiar dirección de enlace, copiar dirección de imagen. Y ahora, donde has puesto mi nombre, al lado hay como una pequeña camarita de fotos.
Sí, señor.
Pues, si le das ahí... Y pones la dirección que acabas de copiar.
¿Buscar por imagen?
Ahí está. Eso, lo que Google va a entender es que lo que Andrés le está diciendo es, yo te doy la foto de Iván, tú dime en todos los sitios de internet donde la encuentras. Entonces ahora, cuando Andrés le dé a buscar por imagen, de repente van a salir todas mis fotos.
A ver, yo le estoy dando copiar dirección de enlace, le doy a la camarita, lo pongo aquí y me dice que no, que esto no va, que tu imagen en que la ha cogido el antivirus es que no va, dice la URL no corresponde con la imagen. Vaya. Voy a coger otra foto. No,
en realidad es así de sencillo, ponerte encima de la fotografía, botón derecho, copiar dirección de imagen, ponerla en la cámara y darle a buscar por imagen. No tiene más misterio que eso. Cuando lo hagas en mi caso, vas a ver que te va a empezar a buscar y te va a salir un montón de páginas web donde aparecen mis fotografías. Pues sí, páginas web, que algunas son mías, otras van a ser de periódicos donde a lo mejor colaboro, van a ser de escuelas de negocios, te van a salir. Pero si empezáramos a verla en páginas web que yo no ubico, pues significa que alguien está utilizando esa fotografía sin mi permiso, lo cual es bastante habitual.
Claro, así entonces con esto lo que sabemos es dónde están utilizando esa imagen nuestra sin que nosotros lo sepamos, claramente.
Correcto, así es. Y de esta forma nosotros podremos saber si alguien está utilizando una foto sin nuestro permiso, la de nosotros, el logo de nuestra empresa o la foto de nuestro hijo, da igual. Uh-huh. Y le va a servir a nuestros oyentes que tienen un negocio, y más en esta época, por ejemplo, para quitar comentarios falsos, Andrés. Porque cuando tú te han puesto un comentario falso, normalmente la fotografía que utilizan no es real, es de alguien que pasaba por allí. Y entonces, cuando tú haces esta simple búsqueda a inversa, búsqueda al revés, pues te va a salir la persona real, que normalmente va a ser una persona que ni siquiera vive aquí. Van a coger normalmente gente de Facebook, gente que vive incluso en otros países. Entonces, cuando tú ya localizas a la persona real, simplemente te tienes que poner en contacto con él, pues por ejemplo, por Messenger, por Facebook, y decirle, mire usted ha puesto este comentario. La persona va a decir que evidentemente no lo ha puesto y que además han cogido su foto sin que él lo sepa. Con lo cual, si le pides, por favor, que te lo ponga por escrito y ya podemos demostrar que el comentario es falso y lo van a quitar. O sea, que fíjate que es forma más sencilla de quitar comentarios falsos, que nosotros cuando lo hacemos muchas veces dicen, pero ha hecho magia. No ha hecho magia, simplemente ha identificado a la persona real ha dicho que él no ha puesto eso, por tanto, estamos demostrando que el comentario es falso y lo tienen que quitar. Y fíjate qué forma más sencilla sería de hacerlo, que esto es un tip muy bueno para los oyentes, porque muchas veces cuando ven comentarios falsos te dicen, mira, te puedo asegurar que este no es cliente mío, yo no lo he visto nunca aquí y yo más o menos mis clientes lo conozco, así que tiene que ser un comentario falso, pero no puedo demostrarlo. Pues si demostraría así, sería de esta forma.
Claro, porque pueden hacer mucho daño, ¿no? Sobre todo en las páginas de restaurantes, en las reseñas de las empresas,
Claro, puede hacer mucho daño. Y esta es la forma de quitar ese comentario falso. Si los oyentes han encontrado su fotografía en algún sitio que no debería estar, la forma de quitarlo también es muy sencilla. En esa web donde ellos han encontrado esa fotografía suya que no debe estar, abajo, en el pie de la web, va a poner aviso legal y política de privacidad. En cualquiera de los dos sitios va a venir identificado el email del responsable de protección de datos de esa empresa. Simplemente coger ese enlace donde aparece su foto, mandar una copia de su DNI y decir que ellos no han autorizado a que se utilice esa fotografía y que ese perfil o esa foto está siendo utilizada sin su permiso. Y entonces la van a eliminar. Fíjate que tampoco es complicado.
Bueno, pues son algunas recomendaciones que nos hace Iván González, porque al final todo es más sencillo de lo que nos creemos. Lo único que pasa es que hay que ponerse y sobre todo hay que tener el asesoramiento de gente profesional. ¿Cómo saber si están utilizando tus fotos en internet y desde un perfil falso, o cómo saber quién se esconde, o si la persona que se esconde ahí detrás es realmente quien dice ser? Son, sin duda alguna, pistas importantes las que nos ofrece nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Universo eSports con Javier Carrión.
Llega el momento, por supuesto, en esta recta final del programa, de saludar a nuestro gamer de cabecera, nuestro experto en videojuegos y consolas. ¿Será por horas de jugar? Por eso es el experto del programa, don Javier Carrión Chavos. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal ha transcurrido la semana? ¿Qué tal se presenta el fin de bien? ¿Cómo va esa DreamHack? ¿Ya terminó? ¿Todavía está en funcionamiento? Cuéntame un poquito.
Vale, no, va todo muy bien, la verdad. DreamHack sigue en marcha. Este fin de semana tenemos las competiciones abiertas para todo el mundo, que ya, por desgracia, ya tengo que decir que está, bueno, por suerte, pero por desgracia para los que nos oyen, ya están llenas y ya no se puede escribir nadie más. Por suerte para nosotros, por desgracia para el oyente. Sí. Y nada, muy bien, y queda este fin de semana y el siguiente, que tendremos unas charlas profesionales y ya se pondrá fin a este evento online que bueno, ya comentaré un poco más adelante cuando terminemos todo, pero una nueva experiencia que abre un nuevo camino también en esta situación con eventos que no se pueden hacer presenciales, pero que se ve que se pueden hacer online y puede haber contenido muy muy divertido y muy entretenido para todo el público, también a través de Twitch, a través de YouTube y a través de las redes sociales.
Bueno, aunque uno no pueda participar activamente, quiero decir, no pueda competir ni nada, pero de público sí se puede enganchar uno y ver lo que está pasando, ¿no? ¿Puede olisquear?
Sí, claro, claro. Desde todo el mes tenemos retransmisiones todos los días de CSGO, de Fortnite, de League of Legends, de Rocket League. Hay un sinfín de competiciones que pueden seguir desde la página web de DreamHack. Pueden elegir el juego y ver los horarios y engancharse a cualquiera de las competiciones.
Bueno, pues ahí está, para quien quiera pasar un ratito, tenga curiosidad o simplemente aún no se haya enterado que está en funcionamiento, aunque si no te has enterado y te gustan los videojuegos, llevas mal camino, sin duda alguna, de que DreamHack se está celebrando de manera online. Bueno, vamos al lío, Javi. Muchas veces, y sobre todo hace un par de años, cuando iniciamos esta andadura, este programa, hablábamos y algunos echaban las manos a la cabeza cuando decíamos, algún día superarán los eSports a los deportes tradicionales en cuanto a atractivo, en cuanto a público. Bueno, y hay un informe que asegura que League of Legends, el juego estrella de los deportes electrónicos, de los eSports, es más atractivo que la Fórmula 1 y que la Liga, o sea, que los coches y el fútbol.
Sí, es un informe de Sports Media y es un informe que se publica todos los años y que no tiene en cuenta tanto la audiencia de la competición en concreto, sino lo que valora es el atractivo de la propiedad deportiva en cuestión, ¿vale? Y tiene en cuenta todas las empresas deportivas del mundo. Aquí entran tanto competiciones como clubs. Da igual sea una competición, sea un club. Y este año, por primera vez, han incluido como entidad deportiva a League of Legends, al juego, y la ha situado en el top 11. El top 11 significa, como has dicho tú, está por encima de la Liga o de la Fórmula 1, y sin embargo, por encima de ellos, todavía está, por ejemplo, el Liverpool, el Barcelona, el Real Madrid, el Mundial, las Olimpiadas, la NBA, es decir, hay por arriba aún muchos, pero por debajo ya estamos, según este informe, por delante de la Liga, por delante de Fórmula 1 y otras entidades deportivas de gran calado, y digo, ya se sitúa ahí.
Bueno, eso en cuanto a entidades deportivas, pero es otro paso de gigante más, sin duda alguna, ¿no? Que se coloque ahí por delante, ya luego el tema de público, bueno, ahora, tema online seguro, ¿no? Que arrasa, sin duda alguna,
sí,
los eSports con respecto a los deportes tradicionales, ¿no? Está claro, estamos en plena pandemia y está todo muy controlado, aunque ya estamos presenciando público, ¿no? Tanto en competiciones europeas, también de fútbol, como en baloncesto. También hemos podido ver público, ese es un buen camino, sí. Vamos a ver si volvemos a ver los estadios llenos. Bueno, eso en cuanto a ese informe que, como decimos, coloca a League of Legends como más atractivo en cuanto a entidad deportiva se refiere que la Fórmula 1 o la Liga. Vamos a hablar ahora un poquito del Mundial, nuestra ración semanal de Mundial. Parece ser que hay todavía esperanza en Europa y además tiene a un equipo ahí liderando esa esperanza, ¿no, Javi?
Sí, ya dijimos que parecía que la fase de grupos había dudas y de hecho concretamente hablamos de este equipo, hablamos de G2 y te comenté que había desgastado un poco porque quedó segunda de su grupo y tú dijiste, bueno, hay veces que queda segundo y luego demuestras tu potencial. Pues parece ser que esto está pasando con G2, sí. Y en cuartos de final reventó a su rival por 3-0 sin ningún miramiento, muy clara la superioridad. Y ya se ha plantado otra vez, por yo creo que ya es el tercer o cuarto mundial consecutivo, en las semifinales de este mundial de League of Legends. Y bueno, pues es la única esperanza, la última esperanza, pero la más fuerte. Todo el mundo cree que pueden conseguirlo. Es muy difícil, los coreanos están muy fuertes. Pero bueno, es la esperanza que nos queda y la esperanza además real. No es un sueño lejano, sino que realmente pueden competir de tú a tú con los mejores del mundo y veremos a ver si en esta ocasión por primera vez ganamos el Mundial, que ya toca y cada vez estamos más cerca, pero siempre llegan los coreanos o los chinos y nos lo quitan. A ver, bueno, si esta vez nos lo quedamos en Europa.
Sí, pero ¿quién está dando más cañita por ahora, Javi?
los coreanos. El equipo que representa a Corea está a un nivel descomunal y es el que más miedo da. Y veremos a ver al final cómo acaba, pero Corea parece el claro candidato a llevárselo. Pero bueno, lo que decimos, están muy cerca en todos, ¿eh? Están muy cerca. Y lo bueno y lo divertido es que se juega diferente en Corea o en China o en Europa, se juega totalmente diferente, son estilos de juego totalmente diferentes, y cuando se juntan entre ellos, como nunca han jugado en todo el año, pues tampoco sabes qué puede pasar cuando enfrentas dos estilos de juego totalmente diferentes. Entonces, es un poco siempre sorpresa de ver cómo afecta el estilo de juego en las partidas que van a desarrollarse.
Bueno, la raíz tira mucho, la cuna de los eSports, Corea, esta gente le tienen bien cogido tranquilo, y luego tú dices que bueno, que es una manera distinta de jugar. Bueno, a esta hora de la tarde abrimos nuestro espacio dedicado a las consolas y a los videojuegos. Y me trae don Javier Carrión un avance, bueno, Cyberpunk, nos va a hablar de ese videojuego que por cierto se va a lanzar primero para Microsoft, para Windows, para PlayStation 4 y Xbox One el 19 de noviembre, o sea, dentro de muy poquito, luego llegarán otras plataformas como la Play 5, en fin, Google Stadia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece ser que este videojuego, Javi, trae un avance muy especial, además que está dando mucho que hablar y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, muy bien hilado ahí, Andrés. Sí, la verdad es que es una innovación muy muy llamativa, que nadie la esperaba, y es una innovación sobre la sincronización labial de los personajes. Es decir, hasta ahora, igual que pasa en las películas, tú cuando te doblan una película en español, realmente tú los labios de la persona lo está hablando en inglés y hay una sincronización labial con tu idioma que estás viendo. En el videojuego eso pasa igual, hacen el movimiento labial en inglés, luego traducen los juegos a resto de idiomas, pero no hay esa sincronización labial con el idioma que están hablando. Pues Cyberpunk ha conseguido, a través de un sistema de inteligencia artificial, no es hecho a mano, sino se han juntado con una empresa de inteligencia artificial y han conseguido que esa sincronización labial ocurra en todos los idiomas que va a salir. Va a salir en más de 7 idiomas, y en cada idioma el personaje moverá los labios con la palabra de ese idioma. Y eso es algo,
o sea, que se lo han currado, ¿eh?
No, es algo que nunca había ocurrido, es algo que nunca ha existido, y es un problema para el resto de juegos AAA, los restos de juegos grandes, porque ahora se van a ver obligados todos a hacerlo, porque va a ser una innovación que son detalles que marcan la diferencia, y estoy seguro que a partir de ahora todos los videojuegos grandes van a verse obligados a adaptar este nuevo... esta nueva innovación, y bueno, es algo curioso, y tenemos mucha curiosidad por verlo, por cómo lo han conseguido, y bueno, pues que no todos son los gráficos, sino que también son esos detalles que te hacen ver el mimo con el que se desarrolla un videojuego.
Bueno, es que los pequeños detalles son los que marcan a veces grandes diferencias y, bueno, van a romper este campo. Y como dice Javi, ahora todos van a tener que ir detrás. Supongo que utilizarán inteligencia artificial o algo de eso, algún tipo de tecnología similar, ¿no? Para poder recrear eso, ¿no? Que están en España, que el protagonista o la protagonista habla en castellano. Bueno, pues los labios no los está moviendo como si hablara en inglés, sino en castellano. La verdad es que la experiencia tiene que ser bastante chula. Bueno, vamos con el último tema, Javi. Hay que ver, mira que aquí se habló del Candy Crush y de Celia Villalobos en el Congreso, ¿eh? Pero resulta que una congresista en Estados Unidos ha roto el récord de la plataforma online Twitch. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, yo no sé si está hecho, yo imagino que esto está hecho totalmente adrede, pero ha parecido bastante espontáneo. Y es una congresista muy famosa que llama, en redes tiene muchísimo impacto. Es una congresista de Nueva York, sus siglas son AOC, y propuso en un tuit que, oye, que si hacíamos una partida al Among Us, que es el juego de moda ahora mismo, mientras votaba la gente, para incitar a que la gente votara en las elecciones que hay ahora en Estados Unidos. Parecía como un tuit chorra, pero se empezaron a juntar, pues, ciertos youtubers grandes estadounidenses, se contactaron, y montaron, hace 2 días, montaron su primera retransmisión en Twitch de ella.
A mí eso me huele a chamusquina,
sí,
Javi. A mí eso me huele a estrategia electoral para captar la atención de los más jóvenes, ¿eh?
Totalmente, pero que es un éxito. Es decir, lo lanzaron y ha sido el tercer estreno histórico en Twitch más potente de la historia. O sea, es decir, han tenido más de 500.000 de personas en directo. El pico ha sido de más de 500.000 de personas viendo jugar a esta mujer a través de Twitch y llevando, incitando también a que la gente votara, la gente joven votara, que allí es también muy importante la gente joven que vote, porque tienen un índice de abstención muy alto. Y bueno, pues es la única que la ha conseguido, ha movilizado, ya decimos, 500.000 de pico, es una barbaridad. Y bueno, pues veremos a ver qué repercusión tiene, pero han conseguido lo que querían, captar la atención del público joven, básicamente.
Ahí está, un buen diseñador de campaña, yo creo que le habrán invitado un buen jamoncito o algo, sin duda alguna, por el buen trabajo realizado. Bueno, antes de decirte adiós, Javi, ¿este fin de semana vas a pillar algún juego por delante? ¿Tienes alguno pensado o lo vas a tomar de tranqui?
Bueno, tengo el FIFA 21, lo tengo desde hace ya unos días y no he podido jugar mucho. Querría jugar un poco al modo foot, que es el modo de los sobres donde vas haciendo tu equipo. Sí. Y a ver si tengo tiempo entre la gestión de DreamHack y tal, a ver si tengo un poco de tiempo para darle un par de partidos este fin de semana.
Bueno, ya nos irás contando si es jugable, si no es jugable. Bueno, no, claro que va a ser jugable. A ver qué es lo que te va apareciendo. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer de cabecera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Y ahora te voy a dejar con las noticias. Luego llegarán Va de Cultura y Destino Andalucía, dos programas de ámbito regional que se hacen desde aquí, desde COPE Málaga. Te deseo un buen fin de semana y que sigas disfrutando de tu radio. Saludos de Andrés García. Adiós.